Bendiga, iglesia. Dios bendiga más. Siento contento en esta tarde del Señor poder estar con ustedes. Hoy en carácter de soldado. Carácter de soldado. Y quiero comenzar diciéndole que rápido que ustedes me vieron con el uniforme, su percepción hacia el pastor Leo de cambió. Dijeron, él era soldado. Pues me queda bien, ¿verdad? Vamos a hablar en esta tarde un tema que va a ser bien, bien diferente. Ustedes no me han escuchado hablar de esto así. Pero yo le quiero hablar de ustedes de G.I. Joe. ¿Cuántos saben quién es G.I. Joe o qué es G.I. Joe? Yo quiero ver las manos. Todos los que somos millennial y Y2K debemos conocer lo que era G.I. Joe. Ahora, después de eso, que viene la generación Z, que solamente pueden ser que conozca G.I. Joe, The Rise of the Cobra o algo así, pues ahí entonces las películas nuevas. Pero nosotros sabemos lo que es G.I. Joe. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero nada, yo le pido que busquen su Biblia, Efesios 6. Estamos en guerra. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Ah, pero no me lo diga con esa afición, con esa efusividad. Dígamelo bien. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Así me gusta, eso es. Eso es. Yes, yes sir, yes. Efesios 6. Vamos a tener en consideración los versículos del 13 al 17. Cuando lo tenga, grite amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Su versión dice: en el día malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco del ejército. Para saber acerca del ejército, usted tiene que entender que siempre hay dos bandos. Está el ejército aliado y está el ejército enemigo. En este caso es una batalla espiritual, por lo tanto está el ejército de Jehová y está el ejército del diablo. Y yo quiero que usted entienda claramente que esta guerra nosotros la libramos día a día. Pero quiero delinearle cuál es el ejército de Jehová y cuál es el ejército de Satanás. Para eso tengo que llevarlos por el commanding officer, el commanding chief officer, que es Jehová de los ejércitos. Y como yo te pruebo que él es el commanding officer del ejército de Jehová, fácil. Samuel, primera de Samuel 17:45, David le dice al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Otra palabra que nos puede dejar saber que él es el commanding officer es cuando en Josué, estando cerca de Jericó, Josué 5, 13 al 14, dice que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Y él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dice la palabra que Josué se prostró y le adoró. ¿Sabe qué? Él no era un príncipe de cualquier ejército, él era el príncipe del ejército de Jehová. Commanding officer. En Éxodo 14:14, Jehová le dice al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, gloria a ti, Jesús. Como parte del ejército de Jehová, también están los ángeles de Dios. ¿Y qué hacen los ángeles? En Salmo 91, 11 al 12 dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Continúa diciendo: sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. La palabra relata y sigue diciendo que lo invocarás y él te responderá. Contigo estará en la angustia, te va a librar, te va a glorificar, te va a llenar de larga vida, y termina diciendo que te mostrará su salvación. La palabra sigue diciendo en Salmo 43:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego en el próximo tier de batalla se encuentra la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Ah, pero ¿qué pasó? Se encuentra la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Y la iglesia de Dios le fue encomendada. Mira lo que dice Lucas 10:18-19. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí, doy a la iglesia potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de ¿quién? Del enemigo. Y lo, aleluya, y nada lo va a dañar. O sea, la iglesia se nos ha dado la autoridad de ir en contra de las huestes satánicas, las huestes del enemigo y del diablo, y nada nos va a dañar. La palabra sigue diciendo a nosotros como iglesia en Santiago 4:7, es una responsabilidad clave de nosotros como iglesia: resistir al diablo y de vosotros huirá. No. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Como parte de la milicia del ejército de Jehová, nuestro trabajo no es ir al campo enemigo a meterle bofetadas al diablo. Nuestro trabajo no es comérnoslos con la boca ni enfrentarnos a él a puño y espada. Nuestro trabajo es someternos de rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, y luego que nos sometamos, resistir con fuerza, con determinación y con valentía. Y él tiene que huir. Él no va a poder resistir cuando tú estás resistiendo. Pero tal y como está el ejército de Jehová, también está el ejército de Satanás, del diablo, del enemigo, como usted lo quiera llamar. Y ese ejército, según Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el ejército del enemigo. Y se lo voy a delinear porque yo quiero que usted esté consciente contra quién usted está batallando diariamente. Porque esto es una lucha constante, iglesia. Los principados, según la palabra del Señor, principados que aparecen en ella son los principados tal como Belcebú, que significa o tipifica la glotonería o los celos. Está el principado Astarot, que significa o tipifica el culto al yo, egocentrismo, idolatría al yo. Está también el principado de Leviatán, que significa o tipifica la envidia. ¡Ah, aleluya! Está el principado Armodeo, que tipifica o significa la lujuria, la lascivia, la depravación y la inmoralidad sexual. Está el principado de Mamón, que significa el amor al dinero o la avaricia. Esos principados ninguno está operando en este siglo. Sí, claro. Luego sigue diciéndonos las potestades. ¿Qué son las potestades? Las potestades son espíritus que nos oprimen. A nosotros como iglesia, como ejército del Señor, son los espíritus que nos oprimen. Y entre ellos, la palabra menciona el espíritu de Faraón, cautivando y emprisionando al pueblo de Dios para que no haga su voluntad. Está el espíritu de Goliat, que es el espíritu burlón, el espíritu que se burla del pueblo del Señor, diciendo, ¿acaso soy yo perro para que vengan a mí con palo? ¿Qué tú te crees? ¿Que tú puedes conmigo? Tú eres un jovencito que apenas tiene 18, 20 años y huele a oveja. Yo soy un gigante que ha sido entrenado en los ejércitos filisteos para combatir contigo. Oh, pero esto no se trata de tus habilidades, esto no se trata de tu fuerza, esto no se trata de cuán diestro tú seas, se trata de que contigo está el commanding officer que está diciendo, no se trata de ti, se trata de mí. Está el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de intimidación y el espíritu de seducción, intimidando a los hombres y a la iglesia de Dios para que se queden en la cueva, encerrados, llenos de depresión, aislados de lo que se supone que sea tu escuadrón de batalla. Está el espíritu de Absalón causando división en el pueblo del Señor. Este espíritu, yo realmente lo reprendo, pero mire, lo reprendo 1,300,000,000,000 de veces, porque este espíritu está metiéndose en nuestros equipos, en nuestra iglesia, en nuestra familia, queriendo dividir y desunir el propósito que Dios ha determinado para nosotros, iglesia, y se está metiendo de una manera tan sutil que no estamos viendo, que nosotros mismos estamos matando a nuestro propio ejército. La palabra del Señor relata que la división es el arma más fuerte que el enemigo utiliza, porque un ejército unido es invencible. Usted no me escuchó, se lo voy a repetir. Cuando la división entra a nuestra vida, cuando la división entra a nuestros grupos, cuando la división entra a nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia, es porque Él sabe que ese núcleo, que ese grupo, que esa iglesia, que ese lugar, unidos, van a ser invencibles. Y está el espíritu de Herodes, que es el espíritu que ataca a la niñez, que mata a la niñez, que le roba la inocencia a la niñez. Pero yo quiero decirte que hay buenas noticias en contra de estos espíritus, porque por cada faraón se va a levantar un Moisés, por cada Goliat se va a levantar un David, por cada Jezabel se va a levantar un Elías que va a hacer descender fuego del cielo, y por cada Herodes se va a levantar un Jesús de Nazaret que va a crucificar, va a ser crucificado en una cruz por amor y por salvación a ti y a mí. Oh, gloria a ti, Jesús. Luego continúa mencionando Efesios que el próximo nivel son los gobernadores de las tinieblas. Estos gobernadores de las tinieblas son gente como tú y como yo, que son los que famosamente se dejan usar por el diablo. Así mismo, son espiritistas, santeros, brujos, hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están las huestes espirituales. ¿Qué son huestes espirituales? Son los demonios, las malicias, las legiones que están en el ambiente espiritual, que están en busca de cuerpos para oprimir y para destruir. Usted podrá pensar que esto parece como una película sci-fi. Pues ¿sabe qué? Si usted lo puede visualizar de esa manera, así mismo es. Porque la batalla que nosotros estamos librando día a día en nuestro espíritu es una batalla que no podemos ver, pero porque no la veamos no significa que no está ahí. En cada decisión que nosotros tomamos que afecte nuestra vida espiritual, estamos tergiversando, estamos, estamos comprometiendo nuestros resultados en la guerra. Cada decisión que nosotros tomamos que nos aleja de Dios compromete nuestro resultado como ejército del Señor. Y se lo voy a probar, mire esto. En el 1945, el sargento David Bredger desarrolla una serie de dibujos animados, historietas, llamadas G.I. Joe, que eran basadas en su experiencia como soldado en la milicia durante la Segunda Guerra Mundial. Este soldado que él crea, G.I. Joe, que es una fuerza élite dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, era una fuerza que no todo el mundo podía estar, solamente querían a los mejores. Y pasaban por una prueba, por una serie de pruebas y de obstáculos que iba a identificar si esa persona tenía madera para ser un G.I. Joe. El soldado americano. Yo recuerdo que cuando eso fue puesto en la pantalla grande, historietas, muñequitos, videos, películas, figuras de acción, yo recuerdo que los jóvenes estaban deseosos de ser un G.I. Joe. Esto era una publicidad para las Fuerzas Armadas brutal, porque imagínense, todo el mundo quería ser parte de los Joes. Fue tanto así que este sargento David Bredger hizo tan famoso esta frase de G.I. Joe, que de ahí en adelante todas las Fuerzas Armadas Especiales le llamaban Joes. Y a mí me dio curiosidad, ¿por qué G.I.? ¿Qué tiene que ver eso? Y cuando yo comienzo a buscar, ¿usted sabe lo que significa esa sigla de G.I.? Government Issued. Déjenme explicarlo, yo sé que ustedes me entendieron, yo sé que no es necesario la traducción, pero se las voy a traducir como quiera. Government issued significa que eres propiedad de los Estados Unidos de América. G.I. Joe significa soy propiedad de los Estados Unidos de América como parte de unas fuerzas especiales élites. ¡Wow! Yo decía, wow, qué privilegio, qué honor ser parte de los Joes. Pero en ese momento yo dije, pero si es GI y significa government issue, ¿por qué no podemos decir entonces God issue? Si nosotros somos parte del mismo ejército, un ejército que fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, en donde Él nos dice, ya tú no eres propiedad tuya, ya yo te compré a precio de sangre y eres mío, y he provisto para ti una morada en los cielos para que tú puedas tener vida y vida eterna. O sea, cuando los soldados se paran y juramentan bandera y dicen, juro solemnemente proteger la Constitución de los Estados Unidos de América, bla, 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 por ir para abajo, y terminan diciendo, lo acepto, lo juro, lo voy a hacer, ellos se convierten en propiedad de los Estados Unidos de América. Su cabeza deja de ser de ellos y comienza a ser de los Estados Unidos de América. Sus intenciones, sus habilidades, todo lo que son, deja de ser de ellos y comienza a ser propiedad de los Estados Unidos de América. Hoy yo vengo a decirte que quizá nosotros no juramentamos bandera, pero nosotros miramos la cruz del centro y dijimos, yo te acepto como mi único, verdadero y exclusivo Salvador, y hoy quiero ser tu propiedad. No me interesa pensar otra cosa que no sea lo que tú quieres que yo piense. No me interesa hacer otra cosa que no sea lo que tú quieres que yo haga. No me interesa hablar otra cosa que no sea lo que tú quieres que yo hable. Somos GIs, God issued. Y usted se preguntará, pastor, ¿y por qué el uniforme? Además de que quería ver cómo me quedaba. Me queda bien, it looks good. Es porque quiero traerle un punto acerca y precisamente del uniforme. La palabra del Señor en 2 de Timoteo. Voy a buscar la cita para no confundirla. 2:4. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se lo voy a repetir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, ¿por qué el uniforme, pastor? Déjeme empezar definiendo la palabra uniforme. Es una palabra compuesta. Uniforme, una formación, una forma. ¿Y por qué el uniforme? Este uniforme representa el US Army de los Estados Unidos de América. Esto es un BDU, Woodland, me lo tuve que aprender. Este uniforme en particular caracteriza cualquier persona que pertenece a las Fuerzas Armadas. El uniforme es el mismo. Lo único que lo distingue es el rango. El uniforme es el mismo. Lo único que lo distingue es este cuadrito que está aquí que dice cuál es el rango que yo tengo. Hoy, gracias a mi hermano, saludos Wilfredo, te amo, gracias por ayudarme con esto. Hoy soy sargento. Aunque sea honorario, me lo voy a creer. Entonces, mire esto, yo le quiero hablar del uniforme, porque para mí el uniforme representa demasiado. Escuche esto, yo estuve 1 hora y 35 minutos planchando este uniforme. En mi vida yo había pasado tanto trabajo planchando un uniforme. Y la razón fue porque mi hermano, que fue militar, ya no es militar activo, pero fue militar, lo primero que me dijo es, como tú te lleves ese uniforme estrujado, yo te voy a mandar un tiro virtual desde mi casa. Y ayer, estando en casa, yo le digo, pero Wilfredo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime cómo yo voy a planchar esto, porque papi, yo lo que sé planchar son camisas manga larga y pantalones normales. Y a ninguno le hago filo, porque a mí no me gusta eso del filo. Y él me dice, como tú no le hagas filo a eso. Bueno, yo creo que me amenazó como 10 veces. Amenazas verbales, fueron como 10 veces. Me dijo, tú tienes que hacer esto porque si no, olvídate, cuando te vea, tú y yo vamos a tener un problema. Y la cuestión es que él me dice, ok, tú lo vas a agarrar, porque el filo es de una manera específica, tiene que ser en un ángulo específico, tiene que ser con una línea recta que no haya curva. Mire, aquí se me zafó un poquito y hice doble filo y por poco yo me asusté, me dio una embolia cardíaca, porque yo dije, Dios mío, este hombre me va a ver por las cámaras y va a decir que yo no lo hice bien. Entonces me dice, ¿tienes Niágara? Y yo, eso está por allá arriba, por Canadá, ¿qué tú quieres que yo haga con eso? Y me dijo, tienes que vestirte de esta manera, tienes que usarlo de esta manera, tienes que ponerle los parchos en el sitio donde va, porque si no, no es constituido como un uniforme reglamentario de la milicia de los Estados Unidos de América. Aleluya. Y las botas tienen que ir de una manera en particular, porque si te las pones mal, no pasa regulación. Y yo le decía a Wilfredo, pero ¿y quién va a venirme a hacer regulación aquí? Y él me decía, yo la voy a hacer desde allá. Y me volvió a decir, ¿y si no te mando un tiro virtual? El detalle es que mire esto, mire. El filo tiene que correr exactamente por la costura. Y tiene que ir por atrás en una línea recta de costura a costura. Va mucho más allá del entendimiento que yo tenía con la planchadera de un uniforme. Y luego de eso, el ponértelo es todo un protocolo. Tienes que ponértelo con unas medias específicas. Las medias no se pueden ver, los gavetes no se pueden ver. El filo tiene que estar donde va. Los botones tienen que estar todos cerrados, no se te puede abrir ni uno. Ay, yo decía, Señor, pero ¿por qué ustedes son así? Y él dice, porque eso es lo que nos hace ser uno. Pueden haber millones de soldados, pero somos uno, cuando todos tenemos el uniforme. Aleluya. El uniforme es demasiado importante, iglesia. Mire esto. El respeto que hay que tenerle al uniforme de la milicia de los Estados Unidos. Cuando tú estás vestido de civil, pues tú pasas, como decimos, con ficha, ¿verdad? Tú pasas desapercibido, pero una vez tú te enganchas el uniforme, ya tú te tienes que comportar de una manera específica, bajo un código de conducta y un reglamento específico. Ya no te ciñes tú, te ciñe otro. Déjame volverlo a repetir. Ya no te ciñes tú, te ciñe otro. Cuando tú te pones el uniforme, ya no es lo que tú quieras hacer, es lo que ya se te ha dicho que tienes que hacer. Cuando tú te pones el uniforme, no es lo que tú quieras decir, es lo que se te ha dicho que puedes y no puedes decir. Cuando tú te pones el uniforme, no es lo que tú quieras pensar, es lo que se te ha dicho que tienes que pensar acorde al reglamento y la conducta que se te ha impuesto. Yo no sé si tú lo estás agarrando como te lo quiero decir, pero cuando nosotros tenemos el uniforme del Señor para ser ejército del cielo, nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestra boca no puede decir lo que a nosotros nos da la gana, tiene que decir todo lo que esté acorde con aquel que pagó el precio para hacernos su propiedad, para hacernos parte de su ejército. Y el código de conducta y reglamento está en su falda ahora mismo, o al ladito de su silla. La palabra del Señor. Ah, lucha. Otra cosa que el reglamento nos da es que nosotros representamos el uniforme. El uniforme no nos representa a nosotros, nosotros representamos el uniforme. ¿Y qué le quiero decir con esto, iglesia? Bien fácil. Cuando tú te pones el uniforme te cambia. Mire esto. Hace más de 6 meses, más de 2 años que usted no me veía afeitado. Pero me tuve que afeitar porque mi hermano me dijo, como tú te atrevas, esa fue una de las amenazas, como tú te atrevas a pararte con ese uniforme sin afeitar, la chiva, eso fue lo que le pregunté. Yo le dije, pero la chiva también. Y él me dice, sí, tienes que estar limpio, en tu cara no puede haber pelo. Lo único que puedes dejarte es un pequeño bigote. Y yo le dije, pa' bigote se va completo. Y me afeité porque, ¿sabe qué? El uniforme te cambia. Porque tú tienes que representar el uniforme. Tú tienes que hacer valer lo que tú estás vistiendo. Tú tienes que hacer valer lo que te identifica, porque otra cosa que hace el uniforme es que identifica a los aliados de los enemigos. Ah, no. Iglesia, yo necesito que tú entiendas que cuando nosotros nos ponemos las vestiduras del ejército del Señor, nosotros somos aliados, no somos enemigos. Pero cuando nosotros vemos a nuestro compañero, ya nosotros sabemos a distancia quién viene a atacarnos, cuándo viene a atacarnos y por qué viene a atacarnos solamente con mirar el uniforme. Nuestro uniforme nos distingue. Cuando yo entré por esa puerta, automáticamente su mente dijo, el pastor vestido de soldado. Yo sabía que Pastor Juan era de, ¿verdad? Del Marine, de los Marines, pero yo no sabía que el pastor Elio era Army. ¿Sabe qué? Ni una uña tengo de Army, ni una uña. Pero precisamente quería traerles a ustedes el punto de que cuando tú ves a alguien con el uniforme, automáticamente tu mente te dice, ese hombre es militar. Aleluya, iglesia, yo necesito que tú agarres esta. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Que no te vea a ti. Porque usted me vio a mí, pero lo primero que usted vio fue el uniforme. Sus ojos para donde primero se le fueron fue para el uniforme. Y lo primero que fue, chequearon a ver si decía delgado o no decía delgado. Y dice delgado, es mío. El uniforme nos da un estándar para nosotros decirle a aquel que nos está viendo, yo soy parte del ejército de Jehová. Tú quieres ser parte, todavía estás a tiempo de unirte conmigo a pelear la buena batalla de la fe. El cuidado del uniforme, todo tiene que estar bien organizado, todo tiene que, como le dije, todo tiene que estar en su sitio, los parchos tienen que estar en su sitio. Y algo bien interesante, que es que el uniforme se gana. Los soldados entran a un proceso de entrenamiento básico que se llama basic training, que dura de 6 a 9 semanas. Y esas 6 a 9 semanas es un entrenamiento mental tan fuerte que ellos empujan a la persona a sus límites, porque lo que quieren es lograr que esa persona pueda estar enfocado en los valores fundamentales de ser un soldado, tanto en ejercicio físico como mentalmente. Mi hermano me cuenta una vez, y hay una foto de probarlo, que estando en la soga que ellos cruzan sin absolutamente nada de protección, algunos 10, 12 pies de alto, él se cayó de esa soga. Cayó al piso y el drill sergeant se le acercó y le dijo: ¿estás bien? Sí, vuélvete a trepar. Entonces, están probando nuestra fuerza, nuestra determinación, para ver si somos aptos de ser llamados soldados. Y en ese basic training, cuando tú lo terminas victoriosamente, o sea que lo terminas honorablemente, tú obtienes tu primer uniforme. Y es un orgullo para todos los que pertenecen a la milicia cuando te entregan tu primer uniforme después de tú haber estado en un suplicio mental y físico durante 6 a 9 semanas. Y el uniforme lo tratas como que es parte de tu propia carne y de tu propia sangre. Y cuando lo viste con un orgullo tan espectacular que todo tiene que estar en su sitio y en su punto. Por eso para mi hermano es tan importante que este uniforme esté bien hecho. Y para mí quizá no tanto, porque yo no he pasado por lo que él pasó. Yo no sé por lo que sea que tú hayas pasado, pero hoy Dios te está brindando un uniforme para que tú lo vistas con orgullo. Yo no sé por las experiencias que tú has vivido. Yo no sé cómo el enemigo ha intentado socavar tu casa, tu vida, tu futuro, pero hoy Dios te da la oportunidad de vestir un uniforme con orgullo, de decir: yo soy parte del ejército de Jehová, y el ejército de Jehová es el ejército ganador. ¿Usted sabe por qué? Porque le servimos a un Dios que no ha perdido una batalla, le servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Entonces, algo importante cuando uno está en conflicto siendo soldado, que te lo enseñan en el entrenamiento básico, es que tú estás ahí para proteger tu nación, claro que sí. Pero lo más importante después de eso es que tú tienes que proteger tu escuadrón.
Aleluya.
El que está al lado tuyo, su instrucción básica es para ti protegerlo y levantarlo cuando está herido. Y tú lo haces sin pensarlo, porque sabes bien que tu hermano, el que está al lado, que parte del ejército, que el compañero del ejército que tienes al lado, va a hacer exactamente lo mismo por ti. Yo quiero repetirte esto otra vez, pero es que yo necesito que tú entiendas lo más básico de ser un uniformado. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Una vez más, todos somos iguales. Y a la hora de la pelea, a la hora del conflicto, a la hora de la batalla, a la hora de presentarnos ante el enemigo, mi deber no es proteger mi vida, no es proteger mi vida de contra del enemigo, es proteger la vida de mi hermano, porque yo sé que mi hermano va a proteger la mía. Iglesia, yo necesito que tú entiendas que a la hora de enfrentarnos al enemigo, no podemos enfrentarnos solitos, no pueden haber llaneros solitarios, tiene que haber un ejército en formación unida, diciéndole al diablo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo estoy aquí con mi hermano en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si él se cae, mi trabajo no es patitas para que te quiero. Mi trabajo es que si yo tengo que dejar la vida por él, lo voy a hacer. Qué fácil es decirlo, pastor, eso es bien fácil decirlo. ¿Sabe qué? Eso fue precisamente lo que hizo Jesús al morir en la cruz por ti y por mí. Y él dijo: en mi nombre ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. diga aleluya, diga ouch, pero diga algo. Porque un ejército dividido siempre, siempre va a perder. Pero un ejército unido tiene la victoria asegurada. Y hoy nuestro ejército se compone de mujeres y hombres de Dios, llenos de la vestidura, llenos de la unción y llenos del poder del Señor. Y yo sé que lo que les estoy diciendo no es fácil. Y yo sé que lo que les estoy pidiendo no es fácil. A mí me consta. ¿Usted sabe qué? Yo se lo he dicho, pero se lo voy a volver otra vez a repetir. La determinación de yo ser pastor no vino de mí. Yo no me levanté un día y yo le dije al Señor, ay Señor, yo quiero ser pastor. Si sucedió, sucedió lo contrario, porque yo le dije, Señor, para allá ni me busques. Porque pastor yo no quiero ser. Yo canto, que canto malísimo. Bueno, yo canto lindo, pero se escucha feo, es el problema que tengo. Yo canto, yo predico. Si tú quieres que yo dance en el equipo de danza, yo danzo también. Yo recojo la ofrenda, yo digo salmos. Yo recojo la iglesia, te la lavo, te la limpio, hago lo que sea. Me tiro un Enriqueta style. No me molesta hacer todo, pero no me llames a pastor porque no quiero. Eso no es para mí, esas botas son muy grandes. Y usted sabe lo que el Señor me seguía diciendo. No es lo que tú quieras. Y yo le decía, ok, pero no lo voy a hacer. Porque es que hay veces que nos ponemos el uniforme y estamos bien lucidos, pero cuando nos envían por una misión, así mismo. Entonces el Señor seguía insistiéndome, tienes el llamado, tienes la cubierta y tienes que hacerlo. Y yo le decía, puedo tener el llamado, puedo tener la cubierta, pero no lo quiero hacer. Peleé, usted no tiene idea de cuántos años yo peleé en contra de eso, hasta que por fin decido abrazar ese llamado pastoral. Y fue cuando peor no fue. El año más malo que yo he tenido en mi vida fue cuando en un enero yo le dije al pastor que yo tenía en ese momento, voy a abrazar el pastorado, enséñame cómo hacerlo. Oh my God, parece que fue que yo le dije al diablo, pelea con todo lo que tú tienes contra mí y el único que va a estar mirando de una esquinita va a ser Jehová de los ejércitos, pero te toca a ti solo. Una cosa horrible. Y yo le dije al Señor, Señor, pero para esto era que tú me querías. ¿Y sabe qué? Le dije, si era para esto, nos vemos. Y me quité la chaqueta, me quité el pantalón y lo enganché. Y dije, no, así no. 4 años después, volvemos otra vez por la insistencia divina, porque era una insistencia brutal en contra mía. Aceptamos nuevamente el llamado, fuimos ungidos mi esposa y yo como reverendos ordenados en Puerto Rico y luego Dios nos trae acá. Y ya usted conoce la historia. Pero usted sabe, lo que le quiero decir es que nosotros no escogemos ser parte del ejército. ¿Usted se acuerda cuando pasaron las guerras mundiales? Tú no escogías ser parte del ejército. Tú eras parte del ejército. Si tú vivías, si tú respirabas, si tú podías moverte, si tú no tenías ningún disability que pudiera impedir que tú fueras a la guerra, créeme que tú ibas a ir a la guerra. Porque se necesitaba todos los recursos necesarios. ¿Sabe qué, mi gente? Nosotros necesitamos prepararnos para la guerra, porque Jehová de los ejércitos necesita todos los recursos posibles para poder terminar esta batalla y que sea una victoria. Y eso no lo logramos enganchando el uniforme. Eso no lo logramos diciendo, no, adiós, nos vemos, esto es muy fuerte para mí. Le dije lo que me pasó porque quiero establecer un punto. Si yo tuve que dejar de ser lo que yo quería ser, usted lo puede hacer. Si yo pude decir, Señor, pues está bien, me voy a vestir de soldado, no hay problema, vamos a pelear en las trincheras, vamos a ir a donde tengamos que ir, vamos a pelear como tengamos que pelear, porque yo voy a hacer tu voluntad. Si yo lo pude hacer, usted también puede. Lo único que necesitamos, aquí el único requisito, usted sabe que el requisito es ser mayor de 21 años y no pesar 350 libras. Aquí el único requisito es comprometerte con el caballero de la cruz. El único requisito es mirar la cruz del centro y decir, te acepto como mi salvador, vamos a trabajar. Entonces, ya para ir cerrando, se nos ha entregado una armadura y yo quiero hablar de la armadura, que es la vestimenta del cristiano. O sea, en vez de ser el BDU Woodland, Dios nos dio una armadura, una vestimenta. Y Pablo lo dice de esta manera categóricamente porque Pablo era militar y por ser militar él podía tener en asociación cómo el reino de Dios en su ejército era compatible con la milicia. Y escuche esto. Dice que lo primero que tenemos que ponernos es el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra del Señor dice que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Lo que quiere decir es que cuando nosotros nos ponemos el cinturón, además de sostener, el cinturón es lo que sostiene nuestro uniforme. Porque si no nos pasa como Don Ramón y se nos caen los calzones. El cinturón es lo que ajusta a nuestro uniforme para que se mantenga en movimiento constante sin tener ningún problema en hacerlo. Pero el cinturón, en términos espirituales, lo que nos está diciendo es que la verdad, que es Dios, tiene que sostener nuestra vida. Luego nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Qué es ser justos? Hay que ser justos porque Dios es justo. Y la justicia hay que aplicarla en todo. Hay veces que nosotros queremos llegar al campo enemigo y hacer y tomar la justicia en nuestras manos. Tengo que decirte que no funciona así. La justicia le corresponde al Señor. Lo único que te corresponde a ti es orar, estar quietos y ver que Él es Dios. A ti te corresponde doblar rodillas, someterte a Él, resistir al diablo y de vosotros huirá. La próxima es el calzado de la paz. El calzado, como todos saben, pues son las botas, estas botas espectaculares que me regaló Judith y Edgardo. Gracias. Gracias. Este calzado representa la paz. La porción bíblica en este momento que tengo para ti es: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Déjeme abundar un poco en esto. La paz fue entregada a usted. Quiere decir que es suya. Quiere decir que usted decide a quién se la entrega. Déjeme repetirlo porque los veo como que, ¿qué fue? La paz fue entregada a usted, es suya, ya fue dada. Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es tuya. Por lo tanto, tú eres el que decide a quién le entregas tu paz. Muchas veces decimos, ay Dios mío, este hombre me robó la paz. Esta mujer, la paz se me fue cuando hablé con ella. ¿Sabes qué? Tú eres el que decides a quién le entregas tu paz, porque es tuya. Ya Dios te la dio. Y cuando nosotros nos ponemos el calzado de la paz, lo que estamos diciendo es: ya yo estoy listo, y venga lo que venga, venga la situación, venga el marullo, venga la tormenta, venga el tsunami, venga lo que venga, nadie va a robar lo que es mío. Mi paz es mía, y nadie, el diablo, ni sus demonios, ni sus principados, ni sus potestades, ni las gobernadores, ni los huestes satánicas que puedan ver en el mundo, van a impedir que mi paz se quede fuera de mí. Es mía y nadie me la va a robar. Y continuamos con el escudo de la fe. Wow, esta parte me gusta, porque el escudo es un arma defensiva que tenemos dentro de lo que es la armadura y en la vestimenta del cristiano. Y el escudo es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Wow. Es saber sin saber. Es ver sin ver. Es sentir sin tocar. Es esperar sin saber. Y hay veces, hay una canción de un cantante cristiano que dice que esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Yo quiero decirle a ustedes, iglesia, que en el momento en que la fe se activa, estás protegido en contra de cualquier ataque que pueda venir en contra de ti. Es por eso que necesito decirte, no dejes que tu fe mengüe. El enemigo va a querer intentar trastocar tu fe para que tu fe sea probada. Pero ¿sabes qué? Él no sabe que mientras tu fe está siendo probada como el oro, aleluya, lo que quiere decir es que ya tú tienes más fuerza y convicción para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ya tú tienes fuerza para decir: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ya yo he podido entender a través de la circunstancia que Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque es cuando el poder de Cristo reposa sobre mí. Así que en afrenta, en angustia, en tribulación, en necesidad, soy fuerte, porque Él me hace fuerte. Aleluya. El casco de la salvación, en su versión puede decir el yelmo de la salvación. Yelmo es sinónimo de casco. Y el casco obviamente protege la cabeza. ¿Y por qué la salvación nos protege la cabeza? Yo le voy a contar esta historia que todos ustedes saben, pero se las voy a refrescar. Cristo vino a morir en la cruz por ti. ¿Verdad que se lo saben? Sí. Ok. Cristo vino a morir en la cruz por ti y nos brinda de manera gratuita la oportunidad más importante de nuestras vidas, que es que seamos salvos. Y eso fue tan y tan y tan costoso, priceless, que lo tuvo que dar de gratis. Y dijo: esta salvación es por gracia para ustedes. Entonces déjeme llevarlo a esto. Ese gesto que hizo Jesús en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí constituye y nos permite a nosotros tener algo que se llama el gozo de la salvación. Déjeme repetírselo, el gozo de la salvación. ¿Y qué es el gozo de la salvación? Es que usted pueda tener en su cabeza pendiente, bien, bien, bien pendiente, que aunque venga el enemigo a acusarte diciéndote tú no puedes, tú no sirves, la salvación ha dicho: ya yo lo hice por ti. Cuando el acusador viene a decirte, tú no sirves para esto, la salvación te dice, ya yo lo hice por ti. Cuando viene la acusación a decirte, no lo vas a lograr porque tú eres débil, la salvación te dice, yo fui fuerte por ti. Cuando la acusación viene a tu vida y te dice, estás haciéndolo mal, vas a ir para las mismas pailas del infierno, la salvación te dice, yo he hecho morada para ti en el cielo, para que puedas tener vida y vida en abundancia. Porque el 90% de las batallas espirituales se libran en la mente. Y si la salvación está presente diciéndote, yo morí por ti en la cruz del Calvario, y no es tan frágil como para que con cualquier acusación tú puedas dejar de sentir que eres salvo. Porque el precio que Él pagó, un precio de sangre, trasciende más allá de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos decir. Sin embargo, hoy y Él viene a recalcarte, necesito que te pongas tu uniforme, necesito que hagas valer tu uniforme, necesito que representes tu uniforme, y cuando lo representes vas a sentir el gozo de la salvación. Y ahí, aunque venga el enemigo como río, Jehová plantó bandera. A mí me gusta mucho ese corito, vendrá el enemigo como río. Aleluya, hay que beber jengibre para que. Esto no es la cantina, por si acaso. Lo último, el único elemento ofensivo que tenemos dentro de la armadura del Señor. Nuestra arma. No es una 9 milímetros, no es una M16, es una espada. Se llama la espada del Espíritu. Pero tengo noticias, es el único elemento ofensivo, pero no lo vas a usar tú. Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo es eso? Sí, es el único elemento que tú puedes utilizar para herir al enemigo. Pero no lo hieres tú, porque la espada no es tuya, es del Espíritu. Pastor, ¿y qué significa eso? Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Gracias, Diana. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. La espada no es tuya, la espada es de Él, y Él va a pelear por ti cuando Él entienda necesario pelear por ti. ¿Y qué tengo que hacer entonces yo, pastor? Mire, fácil, esto es lo que usted tiene que hacer, caer de rodillas y decir al Señor, Señor, ya yo estoy aquí, no puedo más con esta situación, esto me está agobiando. Esto me está volviendo loco y yo necesito que tú obres. Y Él va a decir, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Yo voy a pelear tus batallas. Tú no tendrás que levantarte. Simplemente levanta el escudo en alto y cree con fe que vas a recibir la provisión del Señor para lo que estás pidiendo. Tu trabajo no es ir al campo de batalla y pelear en contra del enemigo. Tu trabajo es resistir al diablo y Él va a huir. Permite que el Espíritu desenvaine la espada y comience a cortar cabezas conforme a su voluntad, no la tuya. Porque cuando se hace mi voluntad, las cosas se hacen en destiempo. Pero cuando se hace la voluntad del Señor, el enemigo tiene que rendirse. Ay, es que yo estoy esperando ver esa bandera blanca del enemigo diciendo, estoy rendido, ya yo no puedo más contra ustedes. Ya yo no puedo más con una iglesia que está determinada a hacer la voluntad del Señor. Ya yo no puedo con una iglesia unida. Ya yo no puedo con una iglesia que entiende que el uniforme tiene que ser respetado y valorizado hasta lo más alto de los estándares posibles. Ya no puedo con una iglesia que está vestida por la armadura de Dios. Así que hoy, permíteme repetirte una vez más el uniforme que ha sido destinado para ti. Primero, cíñete con el cinturón de la verdad. Y ese es Cristo. Segundo, la coraza de justicia. Tratar a los demás con justicia y tratarte a ti mismo con justicia es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como cristianos. Tercero, el calzado. Calzado de la paz. No permitas que nadie te robe tu paz. No lo permitas. Cuarto, el escudo de la fe. No dejes que tu fe mengue, iglesia. Aunque la situación se vea difícil, aunque el dolor siga persistente, no permitas que la fe mengue, porque es lo único que nos queda. Hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que es que cuando todo falla, todavía Dios puede. Y te la quiero volver a repetir: cuando todo falla, todavía Dios puede. Luego, el casco de la salvación. No dejes que el enemigo te acuse y ponga en tu mente pensamientos contrarios que vayan total y completamente opuestos a lo que Él hizo por ti en la cruz. Y por último, no olvides que la espada del Espíritu va a pelear por ti. Pastor, pero es que usted me está pidiendo que yo espere. Y yo soy latino. Yo necesito dar el primer golpe, porque el que da primero da dos veces. ¿Sabe qué? En este caso, sin usted dar siquiera un solo golpe, vas a obtener la victoria. Solamente necesitas esperar en Él. Y hay una cosa para cerrar. Yo te pido que te pongas sobre tus pies. Ya yo terminé. Aleluya. Yo quiero dejarte saber algo. Esta guerra, esta batalla que estamos librando, que es una batalla espiritual, está el enemigo que se ha levantado como río contra nosotros, y está Jehová de los ejércitos plantando bandera como Jehová Nisi. Él es nuestra bandera, nuestro estandarte. El enemigo va a buscar cómo poder socavar en desunidad este platún. No permitamos que seamos nosotros los que matemos a nuestro propio ejército. René González cantaba, y perdóname, René, porque no te voy a hacer justicia con esto, pero él cantaba: dejemos de matar a nuestro ejército, curemos las heridas con amor, porque si Él nos perdonó, no neguemos el perdón. ¿Por qué estamos tratando de tomar justicia en nuestras manos cuando no nos corresponde? ¿Por qué estamos tratando de socavar nuestro propio ejército? ¿Estamos haciéndole el trabajo al ejército contrario fácil? Ellos no están moviendo un músculo cuando ya nosotros estamos arrancándonos cabezas nosotros mismos. Mi hermano Norberto está ahí, y si él se cae, yo lo voy a levantar, porque yo sé que si yo me caigo, él va a estar ahí para levantarme a mí. Igual con Joel. ¿Sabes por qué? Esto no se trata de, yo no lo voy a hacer porque yo sé que él no lo va a hacer. Aunque él no lo haga, yo lo voy a hacer. Pero yo estoy seguro que él lo va a hacer. Así que vamos a vestirnos, vamos a representar el uniforme, porque el uniforme nos distingue de ser hijos de Dios, que puedan ver a Jesús en nuestra vida, que puedan ver a Jesús en nuestra manera de ser, que puedan vernos y decir, wow, ese hombre es militar. ¿Sabe qué? Le doy un testimonio. El hermano Gregorio, no sé si nos estará viendo, nos verá después. Un caballero de 88 años se me acercó y me dice, pero es que tú pareces militar. Y yo le dije, la supe vender bien, ¿verdad? Y él me dice, pero de verdad que tú no fuiste al servicio militar. Y yo no fui, pero ¿y quién te enseñó todo eso? Porque tú hablas como militar, tú caminas como militar. Y yo me sentía tan bien dentro de mí. Yo decía, wow, de verdad que lo hice bien. Porque el uniforme nos distingue. Y yo quiero que hoy tú te vayas con eso metido en tu cabeza. Ármate de la armadura del cristiano, de la vestimenta, del uniforme del cristiano, y permite que otros puedan ver a Jesús en ti. Porque ¿sabes qué? Cristo viene ya. Un secreto, un secreto. Cristo viene ya. Y Él está necesitándote para completar esta batalla. Pero tenemos que tomárnoslo en serio, iglesia. Se acabó. Vamos a dejar de jugar a ser iglesia. Y vamos a ser iglesia. Vamos a ponernos nuestro uniforme y vamos a llevarlo con orgullo, diciendo, yo soy parte del ejército de Cristo. Y donde quiera que me pare, seguiré siendo parte del ejército de Cristo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, nos has emplazado, Dios Santo, en esta tarde para una vez más decirnos cuánto nos amas, pero una vez más para incluirnos en tu proyecto, un proyecto en donde nosotros como parte de tu ejército estamos listos a pelear de rodillas esta batalla y poder ser más que vencedores, Señor. Porque queremos ser más que vencedores en ti, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú nos cubras, nos guardes, nos limpies, nos protejas y nos ayudes, Dios Santo, a hacer tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si hay alguien.